Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y aquí estoy con Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
Muy bien. Tiki, 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 tiki. Ya estamos aquí.
Como sabéis, Pedro y yo somos dos creativos, empresarios, emprendedores que hemos trabajamos en la agencia Viz, de la que fundé, junto también con Dux Gaming. Pedro es director creativo de Webedia y ha estado también en muchas agencias. Esto lo recordamos porque empezamos nuevo año, aprovechamos para felicitaros y empiezo hoy directamente, me he puesto como propósito menos introducciones y más ir al lío.
Y más chicha.
Os contaremos de qué hablaremos hoy. Creo que tenemos un programa muy chulo. Hoy hablaremos de si estamos de acuerdo con una metodología para poder hacer lo que nos dé absolutamente la gana en la vida. Un método, una serie de consejos que nos proponen, que hemos visto, y ahora os explicaremos de dónde y tal, para hacer lo que nos dé la gana, lo que nos salga, do whatever the fuck you want, que dicen en inglés. Uh-huh. También hablaremos de cómo, una vez podamos hacer lo que nos dé la gana, nos podemos también organizar ese caos, ¿no? Y hemos estado investigando, sobre todo tú, Pedro, Notion, que es una herramienta que, para los que no sabéis ni lo que es, hoy os contaremos y os contaremos también nuestras impresiones, y otras herramientas también para organizar un poco tu vida, tus proyectos, tus intenciones, tus propósitos. Tenemos una sección nueva que descubriremos a lo largo del programa y acabaremos con un mogollón de recomendaciones. Y ojo hoy, porque hay una de las series que ya en enero de 2023 yo me atrevo a decir que será una de las series del año. Serie que tú me recomendaste, ¿no?, Pedro, y que nos tiene a los dos prendados.
Uh-huh. Bueno, un programa interesante, diría.
Yo creo que sí, será un buen programa. Pero antes de nada, os recordamos que si queréis apoyarnos en lo que hacemos, podéis ir a la web http://splendid.club y ahí veréis que podéis apoyar En Crisis y acceder cada mes a un contenido adicional que hacemos cada semana, un podcast exclusivo para los que nos apoyáis, para los que pagáis. Es poquito, ya lo veréis. Y tenéis la opción de pagar un poquito más y acceder no solo al contenido de En Crisis, sino a todo lo que hacemos Splendid, que es la editora, el sello de podcast que también hemos fundado, Pedro y yo, entre otros. También, además, accederéis a una comunidad premium en Telegram, que es una pasada. Estas vacaciones hemos compartido lo que nos han regalado, hemos dado consejos de viajes, nos han dado consejos de viajes. Una pasada. Yo os recomiendo porque me lo estoy pasando teta en esta comunidad. Así que aquí os lo dejamos, splendid.club, y ahí nos encontraréis y veréis que todo es muy fácil y muy sencillo y podéis entrar a formar parte de esta fantástica comunidad de En Crisis. Pero Pedro,
sí,
¿qué te parece si me vas comentando uh-huh. este hilo de tweets que compartiremos en Twitter, retuitearemos y así vosotros también lo podréis seguir? Lo publicó una persona llamada Dan Coe en Twitter.
Dan Coe. Un nombre que ya, no sé, genera respeto, ¿no?
Es un emprendedor, una persona que ha hecho distintos proyectos y tal. Yo no me fío mucho y no creo que tenga una credibilidad extraordinaria, uh-huh. pero lo que dice en este hilo, el otro día nos lo compartimos entre uh-huh. tú y yo quería saber si estamos de acuerdo o no, porque al final aquí en crisis estamos buscando soluciones. Uh-huh.
Para la vida, ¿no? A mí me pareció que estaba bien tirado. el hilo.
¿Para qué buscamos soluciones, Pedro, aquí en Crisis?
Pues un poco para sobrevivir. O sea, yo creo que hemos llegado a la conclusión de que, como asumir que vamos a seguir siempre en crisis y mantenernos con la cabeza tranquila, en calma, y mejorar, obviamente, siempre mejorar y mirar hacia el futuro, pero no sé muy bien también para qué hacemos
pues eso, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, lo hemos comentado en este programa, los oficios creativos o el ser emprendedor, al final... no podemos hacer lo que dice Dan Coe en su primer tweet. How to do whatever the fuck you want. Cómo hacer lo que cojones quieras, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos unos horarios de locos, porque no hay un equilibrio razonable entre lo que nos cuidamos y lo que trabajamos, porque no tenemos respuestas sobre cómo ser felices y cómo tirar para adelante. Entonces, yo te voy, si quieres, a ir leyendo este hilo.
Muy bien.
Y tú me vas compartiendo, y yo también le voy a ir metiendo cucharada, me preguntas. Siéntete libre para preguntar, válgame claro. Dios, Pedro.
Por favor.
El primer punto es conócete. Esto es una práctica que lleva tiempo. Mucha gente que intenta hacer lo que quiere, en realidad lo que están haciendo es hacer lo que quieren otros. Estaban condicionados por los mismos sueños, los mismos objetivos, las mismas ambiciones que, por ejemplo, sus padres. Sí. Empieza a preguntarte quién eres. Deja que el tiempo te dé respuestas.
Muy cierto.
Creo que es muy sabio esta reflexión, ¿eh?
Sí. Y es, a ver, dentro de estas crisis que nosotros intentamos o de las que hablamos o un poco la motivación del podcast que tiene para mí mucho que ver con la vida moderna y en los cambios que no nos han enseñado que íbamos a experimentar, ¿no? Pues eso de lo que se habla en muchos sitios de que pues, por la tecnología, por cómo avanzan las cosas, por lo que suben los precios, etcétera, etcétera, pues no estamos en la misma situación que a lo mejor nos vendieron que iba a ser, ¿no? Entonces, precisamente por eso, esto yo creo que es algo que es muy importante, pero que poco a poco se está asumiendo con más naturalidad. Antes era más fácil que sucediese lo de que tus padres eran médicos y tú tenías que ser médico, o eso, como carreras familiares, ¿no? Y cosas muy teledirigidas. Ahora yo creo que es verdad que se está potenciando más el individualismo también porque nuestros padres tienen menos idea de lo que
pero
de
más
lo que
allá, podemos más hacer. Allá de esto, o sea, el ejercicio práctico de definirte a ti mismo intentando liberarte de estos prejuicios, sí, de estos objetivos que a veces nos los hemos puesto antes, porque sí que eran, sí, objetivos razonables, pero muchas veces nos seguimos definiendo en base a percepciones pasadas,
sí,
y no nos hacemos suficientemente esta pregunta, ¿no? Conocernos de verdad. El Xavi de hoy, el Pedro de hoy,
sí,
quiere lo mismo que hace 10 años, que hace 20. ¿Tiene los mismos objetivos? ¿Le gustan las mismas cosas? ¿Quiénes somos? Creo que es una pregunta muy sencilla, pero en realidad poco obvia.
Bastante poco.
Estoy muy de acuerdo. Y de hecho creo que es un buen ejercicio incluso el ir apuntando las cosas que vas descubriendo sobre ti mismo. Yo lo estoy haciendo últimamente con MEM. Luego te explicaré.
Vale.
Pero sí.
Es un buen ejercicio. Estoy muy de acuerdo. Creo que es muy necesario y que tenemos que liberarnos, más allá de lo que hablaba de los padres y de lo que se espera de nosotros, de también nuestras propias autoconcepciones de lo que es correcto y lo que, sino también pensar en lo que nos llena, nos gusta, lo que somos.
Y ahora vamos, tranquilo, ya verás que el hilo es relativamente largo. O sea que algunas de las cosas que has dicho se profundizan ahora.
Ah, genial.
Pero otra de las preguntas, reflexiones, cuestiones que dice Dan Coe es reflexiona sobre lo que no quieres. Tienes que indagar en tus experiencias pasadas para tener, pues digamos, verdades, claridades sobre tu visión, sobre tu propósito, sobre el trabajo de tu vida. Y eso es algo que no pasa de la noche a la mañana. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué ha ido mal? Y cómo puedes cambiar tu comportamiento acorde a todo eso, ¿no? Pero reflexionar, básicamente, sobre lo que no quieres. También es otra reflexión muy sencilla, muy obvia, ¿no? Muy llana, pero que que muchas veces aceptamos cosas automáticamente cuando en realidad quizás está bien apuntarlo también, ¿no? Y decir, yo no quiero estas mierdas.
Sí, alrededor de esto, la temporada pasada recuerdo que hicimos un capítulo sobre líneas rojas, ¿no? Y sobre...
Efectivamente.
Que creo que es... Sí, yo estoy muy de acuerdo que definiendo el por dónde no pasas o por qué cosas ya no estás dispuesto a asumir, pues te coloca con más claridad en el sitio en el que reflexionar hacia dónde quieres ir.
Sí, por ejemplo, Pedro, ¿tú tienes claro algo que, por ejemplo, no quieras?
Sí, te lo digo.
Que te gane el Barça, que gane el Barça Madrid. No, pero en plan en la vida.
Sí, o sea, sé las cosas, por ejemplo, a nivel profesional, ¿no? Sé las cosas en las que, por las que ya no estoy dispuesto a pasar, porque ya las he pasado y porque he demostrado que ya podía hacerlo, ¿no? Entonces, no, ni tengo la energía, ni tengo la necesidad de demostrar lo mismo que tenía entonces cuando hice todas aquellas cosas, ¿no? Entonces ya no, por ejemplo, no me apetece volver a eso, a esas cosas profesionales que considero que ya no son de la categoría profesional que ahora tengo, ¿no? ¿Y tú?
Pues lo tengo menos claro y por tanto este ejercicio creo que ahora que estoy dedicándole más tiempo a Splendid y que estoy rehaciendo un poquito algunas facetas de mi vida, se tendrá que bajar a papel o a mem, escribir y reflexionar sobre ello. Pero mira, esto efectivamente lo que hace esta reflexión sobre lo que uno no quiere es pues poner unas barreras, ¿no? Al lado del camino que vamos recorriendo para no despegarnos demasiado de nuestra ruta, ¿no? De la ruta
ideal.
Sí,
sí, yo creo que además no es una cuestión, que igual como lo he dicho suena, bueno, esté flipado, ¿no? Pero es más una cuestión de orden y de orientación hacia sitios que te lleven a evolucionar y a ir hacia más adelante. O sea, si no quiero hacer cosas más pequeñas es porque entiendo que ya ese valor no lo tengo de otra manera, ¿no? Lo encuentro en otros sitios. No sé.
El tercer consejo que da dice lo mismo que decía alguien que citamos en un programa anterior, en el que hablábamos de Stutz, que es el psicólogo de Jonah Hill, que es fantástico, está en Netflix, Stutz, S-T-U-T-Z, si lo queréis buscar y ver, pues creo que os gustará. Pero básicamente dice que es imposible conocer con certeza absoluta lo que pasará en el futuro. Entonces usa aquí una frase que detesto, que me parece demasiado de emprendedor neoliberal, pero que es por este motivo es por lo que las masas flock, ¿no? Como que van en rebaño hacia trabajos seguros y sistemas de creencias y que al final, pues bueno, para evitar sufrir buscan una ilusión de certeza. Que no puedes evitar hacer errores, cometer errores, y que los errores son tu luz en la oscuridad. Está guay esta frase para acabar, no está mal, pero quitando la frase esta de rebaños, masas, que a mí no me gusta mucho referirme a mis, digamos, conciudadanos de esta manera. Sí que estoy de acuerdo en esto que decía Stutz. Stutz, de hecho, daba tres verdades universales, ¿no? Que era la incertidumbre, el dolor y el trabajo constante. Y aquí, pues, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es una de estas cosas que uno abraza y te da paz cuando maduras, ¿no? El aprender y hacer las paces precisamente con esta idea de que no, tenemos que vivir con incertidumbre. Es algo inherente a nosotros y a nuestra especie.
Y lo de hacer errores, ¿no? Y lo de ser, no sé, benévolo contigo mismo, o sea, reconociendo que has fallado y aprendiendo de ello, ¿no? Y de las cosas duras, yo creo que sin... Pero bueno, yo me atrevería por lo menos en mi caso ha sido así, siempre de las cosas más difíciles es donde he salido más reforzado una vez que las he superado, ¿no?
Esto lo hablaba también David Victori, ¿no? En la entrevista que le hicimos hace poco, que la vida sea, él considera que tú haces lo que puedes hacer en cada momento, ¿no? Que verlo como errores o no, que quizás no es la mejor forma. Pero estoy muy de acuerdo con esto, y de hecho creo que es de los aprendizajes más importantes que me lleva con la edad, ¿no? Esto de vivir con incertidumbre. Pero con los últimos años, te diría.
Sí. Y la pregunta está típica de ¿harías las cosas, sabiendo lo que sabes ahora, harías las cosas de una manera distinta? ¿No?
Sí.
Es una pregunta típica, pero tiene su aquel, ¿no?
Pero es una pregunta absurda, en realidad.
Bueno, hay mucha gente que se arrepiente de cosas que ha hecho a lo bestia y que han cambiado su vida y te dicen, sí, cambiaría esto, ¿no?
Sí, pero es que si cambia, o sea, al final tomas las decisiones que tomas porque las tienes que tomar, ¿no? Porque al final es el punto en el que estás de tu vida y no puedes hacer otra cosa. Si hubieses hecho otra, o sea, si hubieses podido hacer otra cosa, hubieses hecho la otra cosa, ¿no? Si has tomado la decisión que has tomado, o si no has tomado ninguna, precisamente, de hecho, pues puede ser pues, por lo que sea, pero es lo que ha pasado. A mí no veo, no creo que tenga mucho sentido esto. Pero quizás sí de cara al futuro, ¿no? Que de hecho es el siguiente consejo o reflexión que él dice, que es, a ver qué piensas de esto. O sea, ten claro lo que quieres. De tus errores del pasado, intenta montar un puzzle de lo que imaginas que quieres en tu futuro. No caigas en la trampa de que esto tendría que ser claro y cristalino. Piensa en ello como, pues como una predicción, ¿no? Un educated guess, que dicen los ingleses. Es un proceso, paciencia. Un poco lo que estábamos justo diciendo, ¿no? Yo creo que en vez de mirar para atrás y decir, si hubiese hecho otra cosa, si hubieses podido hacer la otra cosa, lo hubieses hecho en realidad, ¿no? Hiciste lo que pudiste, lo que pasó. Pero sí que creo que de los aprendizajes, de los errores, de las experiencias pasadas, sí que puedes diseñar un poco mejor lo que viene, ¿no?
Sí, claro. O sea, sí, o sea, no veo muy clara en este punto la relación directa entre cómo lo que haces luego no te deja una imagen clara del futuro, pero bueno, sí, entiendo más o menos qué quiere decir eso, ¿no?
Se decía que como hay incertidumbre, que no te pienses que el camino que planificarás será absolutamente claro.
Yeah.
Porque siempre vas a tener que convivir con la incertidumbre, en realidad, ¿no?
O sea, podríamos resumirlo en que no te flipes.
No te flipes, pero ten claro lo que quieres.
Sería
esto, el resumen, sí. El siguiente punto dice, siempre actúa con intención. Y define claro. Intención como acercarse a un objetivo, ¿no? Que tu imagen, digamos, difuminada de lo que quieres en el futuro requiere metas específicas y, digamos, haz estas metas conscientes, ¿no? ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que construir? ¿Qué tienes que cambiar para llegar a esas metas? O sea, actúa con intención. Este también está bien, la verdad.
Esta es mi obsesión últimamente. Lo he comentado mucho en el podcast, que creo que lo marca todo. Cómo hagas las cosas, con qué intención, define el resultado de una manera absolutamente atroz. Si haces las cosas con desgana, te saldrá una mierda. O sea, te saldrá algo que al final destile desgana. Parece una cosa obvia, pero no lo es en absoluto. Y creo que es muy buen consejo. Y que pensar en primero cuál es tu intención y luego llevarla a cabo con la actitud y demás y como enfocado, lleva a mejores resultados, seguro.
Sí, y ahora luego hablaremos efectivamente de esto, porque ahora tú eres una máquina.
Yo ahora probablemente sea una de las 100 personas más iluminadas en lo que es la organización personal de toda España.
De Europa, te diría yo.
No lo sé, pero creo que...
Yo te lo digo, te lo afirmo.
¿Sí? Vale, gracias.
Luego os explicaremos cómo. Siguiente consejo que dice Danko es, haz lo que quieras, ¿no? Pero hazlo con intención, un poco repetitivo de lo anterior, ¿no? Está haciendo énfasis en lo mismo. Pero recuerda lo que no quieres y la imagen de lo que quieres. Y dice, asumo que mucha gente no quiere saltar por un precipicio. Mucha gente quiere actuar de una manera en la que pueda llegar a tener éxito, ¿no? Que mucha gente con éxito, digamos, te dirá que no querrían estar haciendo ninguna otra cosa en su vida. Incluso si esas cosas que hacen, por ejemplo, soportar dolor, uh-huh. o ya puede ser un deportista profesional, o puede ser pues alguien que se sacrifica partes de su vida, pero que esto luego le lleva a un gran placer, porque esta es su meta o esto es lo que quiere, ¿no? Y pero entonces, el siguiente punto real, digamos, es repite el proceso. Con autoevaluación, con tiempo, tienes que reflexionar constantemente. Y que no queremos perdernos respuestas clave que se quedan flotando en nuestro cerebro, porque la claridad dará progreso. También estoy de acuerdo. Hay que iterar constantemente, ¿no? Hay que hacerse esas preguntas constantemente.
Sin parar, ¿no? Como... ¡Está bien esto!
Que te lleven al psiquiátrico. ¿No?
¡Esto que estamos haciendo no está bien! Hay que iterar. Llevarlo.
Y entonces, básicamente, él dice, si no estás viendo resultados, es que estás distraído.
¡Ojo! Aquí se ha puesto...
¿No sabes lo que quieres en la vida? Porque no has probado muchas cosas. No tienes resultados porque no tienes las habilidades requeridas para llegar a estos resultados. No sabes lo que es posible porque no has avanzado. Lo que quieras ahora puede ser completamente diferente a lo que quieras mañana, o el mes que viene, o el año que viene. Esto es normal. Esto es la vida. Se supone que esto tiene que ser difícil. La vida es difícil. Acostúmbrate. Nadie ha dicho que la dificultad sea algo malo o que no tenga que ser parte de tu vida. No eres especial. Aprende a enamorarte de la dificultad saltando hacia ella.
Aprende a enamorarte de la dificultad saltando hacia ella, ¿eh?
A ver, lo he traducido en inglés. Es learn to fall in love with challenge by leaning into it. Sí. Más o menos. No está mal la traducción.
Estoy de acuerdo. O sea, hay frases que son... un poco ahí.
Sí, pero me parece que, bien, que sí. Tiene un nivel este hilo superior al 99% de hilos que leo. O sea, es un método. Al final es hacerte estas 5 o 6 preguntas básicas que te dice. Yo creo que efectivamente es algo beneficioso, ¿no? Reflexionar sobre ello, repetir el proceso. Cuestionarte constantemente quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Y construir tu carretera, ¿no? Construir el terreno de juego un poco a tu gusto.
Es en algunos puntos me ha parecido como que era un poco duro de si no estás consiguiendo lo que quieres es porque, no sé cómo lo decía, ¿sabes? Pero que más allá de eso, el fondo, estoy muy de acuerdo. Y hablaba de cosas que a mí me parecen importantes, como la búsqueda de la claridad, el intentar limpiar lo que tienes cuando hay mucha suciedad a tu alrededor que te está como estropeando el foco, ¿no? Y pues eso es importante, como encontrar la manera de enfocarte e ir hacia adelante. Y luego otra cosa que es mi otra obsesión con lo del foco, que es el coraje. O sea, lo que dice al final de ir hacia adelante, ¿no? Y de ir un poco sin miedo, es probablemente de las cosas más difíciles de todo el hilo, ¿no? Pero yo, de la gente de la que más admiro, sin duda, es la que hace cosas como con... actos de coraje puros, ¿sabes? Como de auténticos, ¿no? De riesgo, pero por una creencia clara, que, o sea, pues tiene el hilo con lo otro, y consiguen cosas bestiales, ¿no? Que es normalmente las historias que te encuentras, no te encuentras las de el loco que intenta una cosa y tal. Por ejemplo, yo interneto hace... Hace una semana salió uno de los presentadores Cheto a la calle y se encontró con un tío que había venido, no sé si de Jerez o algo así, a Madrid como loco porque había escrito una nueva letra del himno de España. Y claro, dices, o sea, he venido aquí porque creo que es el sitio donde tengo que estar para conseguir mi objetivo personal de... pues eso, de cambiar el himno de España. Entonces dices, bueno, es las historias que no te enteras normalmente de actos de coraje que no llevan a ningún sitio, que son directamente un poco locos, ¿no? Pero igualmente hay como algo fascinante en la gente que dice, hostia, creo de la hostia en esto, ¿sabes? Aunque sea algo como así de absurdo, de imposible, ¿no?
Pues yo me quedo con las preguntas más sencillas. Uh-huh. Que es hacerte la pregunta de quién eres, uh-huh. qué es lo que no quieres, qué es lo que quieres, pero, digamos, relacionado mucho con esta incertidumbre. Y también con otra de las cosas, o sea, lo que comentaba antes, vaya, vivir con no regrets, porque al final tomas las decisiones que puedes tomar. Y vivir con regrets, ¿no? Con sí. Este pensamiento constante de tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro, no sé qué.
¿Tú tienes cero regrets?
Digamos que he transformado mi manera de ver lo que en el pasado veía como hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro. Cada uno hace lo que puede hacer en ese momento y toma las decisiones que puedes tomar. Si hubieses podido tomar la otra, hubieses tomado la otra, ¿sabes?
O sea, lo que piensas es la inutilidad de fustigarte con...
Correcto.
Exacto. Realmente es una manera de las más óptimas de mirar hacia adelante, ¿sabes?
Sí, porque si no siempre estarás amargado por el pasado, ¿no? Amargado por hipótesis que no sabes ni si esto es así, ¿no? El otro día, de hecho, escuché una entrevista a Scaloni, el entrenador de Argentina, que han ganado la Copa del Mundo. Uh-huh. Era un TikTok, no me acuerdo, pero estaba muy guay el mensaje que decía, que él habla de que en un partido, cuando fichó un equipo inglés, uh-huh. empezaba su carrera en la Premier League, y en un partido de Copa, creo que era, iban 2-2, no, iban ganando 2-1, algo así, iban ganando. Y un jugador de los contrarios se lesionó y entonces él devolvió el balón. Bueno, hizo un gesto deportivo en realidad, ¿no? Pero por culpa, entre comillas, de hacer esto, el equipo rival, pues digamos que con el balón que recuperó, cogió, marcó y empató, y al final perdieron en penaltis. Y uh-huh. por culpa de este gesto, lo echaron del club, ¿vale? No le renovaron el contrato o lo devolvieron, o no sé qué pasó, pero digamos que el presidente le dijo directamente, y esto lo contaba Scaloni, que por ese gesto, pues se acababa.
Ese detalle, se había cargado su carrera, ¿no?
Entonces él, cuando volvió, no sé si fue al Mallorca, al Deportivo, no sé qué, y él cuenta, y ahí es donde conocí a mi mujer, uh-huh. y ahí es donde hice no sé qué, y ahí es donde tal, y ahora está entrenando a Argentina y es campeón del mundo. Si no hubiese hecho este pase, que tal, que lo echó, que acabó con su sueño de la Premier, sí. de no sé qué... hubiese fichado el Manchester United, hubiese ganado mucho dinero, hubiese no sé qué, hubiese tenido otra vida, pues puede ser, sí. uh-huh. pero la realidad es que no pasó, y que pasó otra cosa, y esa cosa ha llevado a otras cosas, y esas cosas pues son las que han sucedido, ¿no?
Y le han llevado a ser campeón del mundo.
Y efectivamente, pero podría uh-huh. haber llegado a ser campeón del mundo de otra manera, pues posiblemente sí, uh-huh. sí o a lo mejor no, pero si hubiese seguido por el otro camino, no hubiese podido decir, ostras, a lo mejor te arrepientes de hacer algo, pero si hubieses hecho este algo, tu vida sería miserable ahora mismo. No hay manera de saberlo.
Exacto. ¿Sabes? Es inútil. Si hubiese invertido en esa empresa. Claro, total.
Pues si hubieses invertido en esa empresa, pues a lo mejor no hubieses tenido dinero para invertir en esa otra, o no hubieses salido ese día a tomar algo y hubieses conocido, no sé, yo qué sé. Vete a saber, total. ¿Sabes? Sí. En fin, Pedro, si te parece, dejamos aquí la reflexión. Sobre Dan Cao, pero amigos, en el Telegram, en Twitter, sabéis que nuestro handle en Twitter, en Instagram es @encrisisclub. Decidnos qué pensáis, si os ha sido útil, si no. Yo ya te digo, Pedro, que voy a empezar en MEM. Uh-huh. Me he creado un template con estas preguntas básicas y las voy a ir reevaluando trimestralmente.
Ah, o sea, las vas ya. A lo vas a incorporar en tu autoanálisis. Uh-huh. Me gusta.
Sí, ya me he hecho una homepage con un template. Ya, bueno, luego te lo cuento.
Bueno. Increíble.
Pero, por cierto, hablando de Twitter, antes de pasar a la nueva sección, ¿no te has dado cuenta de que desde que está Elon Musk no paran de salir hilos de este estilo que acabamos de leer? Pero a piñón, ¿a ti no te pasa?
No. No, lo comentaste, de hecho, el otro día. No sé si fue en el grupo.
No, en Twitter lo puse, de hecho.
En Twitter, pues eso. Sí, lo leí y dije, no, la verdad que no lo he notado tanto. Pero es verdad que hay mucha peña, ¿eh?
Este tuit lo descubrí así, vaya. O sea, gente que no sigo, ni son retweets ni nada. Esto quizás te podría interesar. Yeah. Y me salen muchísimos hilos de... No estás usando ChatGPT. Podrías estar ganando millones haciendo esto dentro hilo.
Yo creo que tiene que ver con el mundo Notion, ¿eh? Con que hemos estado investigando y probablemente el algoritmo haya empezado a buscar cosas que tengan que ver con pues eso, desarrollo personal y este tipo de gurús. Puede ser, ¿eh? Ya te digo, a mí no me ha pasado, quizás porque en Twitter no he consultado mucho acerca de programas como este, ¿no? O de cosas de organización y demás. Pero bueno, es una teoría.
A mí me sale, pero que no te lo puedes ni creer, Roya. O sea,
que es un coñazo, ¿no? Que ya no va a haber Twitter.
Pero 40 al día o así, ¿eh? O sea,
joder, ¿en serio?
Una locura, sí.
Qué loco.
Pero Pedro.
Xavi.
Vamos con la nueva sección que se llama, y aquí Joan, nuestro técnico, me gustaría que pusiese una musiquita, un redoble de tambores, no lo sé, algo, ¿no? Pero la sección se llama Apreciaciones Ultrasubjetivas. Aquí no pretendemos ofender la sensibilidad de nadie, pero apreciaciones ultrasubjetivas, Pedro. Como sí, opiniones sí. Sin desarrollar de ninguna manera, teorías que no están constatadas de ninguna forma, pero que nosotros las vivimos como dogmas absolutos.
Adelante, empieza con la sección.
Tengo dos hoy.
Vamos.
No será semanal esta sección, pero va a ir volviendo. O sea, que también te animo a que te apuntes.
Uh-huh.
Pero yo sé que tienes algunas ya, pero no te las
tengo,
voy a decir.
Tengo cienes, ya sabes. O sea, pero no me acuerdo ahora.
Yo tengo una que es en hombres. En mujeres un poco también, pero no tanto. Pero la gente que lleva cuello alto tiene un punto de psicopatía. Si un día no pasa nada. Pero si tu prenda de... si los jerseys de cuello alto, las camisetas de cuello alto, es algo que usas constantemente, creo que hay... O sea, yo no me fío de esa persona demasiado. Hay excepciones, tengo que decirlo, obviamente, esto no... Válgame Dios. Pero mi teoría, yo la he ido constatando con el tiempo, porque ya me fijo, ¿sabes? Ya es cuando veo a alguien con cuello alto, ya levanto la ceja. Y sí, efectivamente creo que son psicópatas.
Psicópatas.
¿No? Sí. Básicamente, sí. Porque, ¿cómo tienes que ser para que te guste la sensación de que te estén apretando el cuello todo el día? ¿Sabes? O sea, es como un calor innecesario. O sea, existiendo las bufandas, que puedes quitártelo y ponértelo. O sea, un calor extremo en el cuello todo el rato, ¿no? Yendo con taxis, en coche, en calefacción, en la oficina, ¿no? Como aceptar que está bien ese sufrimiento en una parte alta del día y con gusto.
Con orgullo.
Claro, ¿sabes? O sea, yo cuando me pongo un cuello alto pienso, bueno, si hace frío pues me va a ir bien, ¿no? Por estos 15 minutos que estaré en la calle, pero habrá un porcentaje alto del día que no estaré en la calle, que ya vive una sociedad con calefacción. Entonces, ¿cómo aceptas esto? ¿Sabes? ¿Cómo dices sí a ese picor, a esa sutil presión, ¿no? En el cuello. Es como gente un poco sádica también, ¿no?
Hay algo raro, ¿no? Hay algo que están escondiendo en el propio cuello, ¿no? Están escondiendo como unas almendritas. Hay algo ahí. No.
El cuello, no la cabeza.
Estoy un poco con... O sea, me encanta esa teoría, ya la conocía, porque no es algo que hayas descubierto, es algo que ya tienes incorporado y que de hecho en vivo he visto como lo señalabas en un restaurante, rollo, mira, por ejemplo, ahí.
Sí, sí.
Ahí hay un psicópata.
Exacto.
Y joder, tal y como lo cuentas, tengo que decir que sí, que lo entiendo, entiendo el argumento. Claro. Esto es subjetivo, pero tiene un desarrollo adecuado.
Sí. Y eso me hace respetar mucho más las bufandas y los foulards, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
pienso, sí, es gente que tú puedes tener frío, más, no sé, más de la cuenta, ¿no? Y
querer, sí, que tengas problemas de amígdalas, ¿no?
Querer protegerte el cuello, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, los foulards, que yo también los tenía en una categoría muy baja, ¿no? Pero ahora pienso, por lo menos no es un cuello alto.
Ha habido un microsegundo en el que pensé que decía, yo también los tenía. No, o sea, no, que no, yo no, que tenía muchos fulares. Me imagino como una época de Charles Robles, como con el armario
tenido,
petado.
Tengo que
¿en serio?
Decir. Sí, hostia, pero no, no. Es, pero digamos que, digo, pues gente que valora, no sé. Uh-huh. En fin, esta es mi apreciación ultra subjetiva. Y tengo otra, uh-huh, más controvertida, pero que yo creo que... O sea, no me creo...
Espera, perdona. Has dicho más controvertida que la gente que lleva cuello vuelto de psicópata.
Porque con esta del cuello alto, creo que la gente que no lo lleva va a estar un poco de acuerdo, ¿sabes? Hmm. Y hay más gente que no lo lleva que lo lleva. Con lo cual, ya me ganó una parte del público. Ahora, los que lo llevan...
Sí.
Que sigan el hilo del Twitter anterior, ¿sabes? Reflexiona sobre quién eres.
Si lo llevas, es ¿cuál es tu rollo? Cuello alto, luego hay como medio cuello alto, ¿no? Canalé.
Psicópatas también.
Cuello vuelto. Ojo al cuello vuelto, que eso ya es el doble. O sea, no es suficiente, tengo que darle vuelta.
Sí, sí, es como me puedo hasta tapar la cara para sí, convertirme sí, en un muñeco de estos de sadomaso, ¿sabes? Y hacer un agujero en la boca, tío. No, por favor. ¿Sabes?
Es una prenda increíble, tío, como sí, una boquita. Como sí, sí, me voy a tapar un...
Madre mía, es que ya es el pack, tío, Olin, pervert. En fin. La otra,
vale,
Pedro,
cuenta la otra,
que,
sí,
que nos desviamos. No me creo al 95% de la gente que dice que no le gusta algo de alimentos. No me lo creo.
Pero, tío... A un porcentaje tan alto, o sea, yo sí, te digo mañana...
90, 90.
No me gustan las alcachofas y dices,
no me
mentira.
Lo creo. Sí, de no
verdad.
Te lo juro.
¿Por qué?
Porque
sí, no,
porque sí, porque primero, creo que muchas veces dices que algo no te gusta por costumbre, porque no te ha gustado nunca y porque uh-huh, nunca, no sé qué, de mi niño no lo comías, no estás acostumbrado uh-huh, y no dices, pues no me gusta. Pero si realmente lo probases, bien cocinado, bien, bueno, ¿sabes? Te gustaría. Y mucha otra gente dice que algo no le gusta por la textura o por el color
sí,
o por como elementos externos.
Elementos distintos al sabor, te refieres.
Exacto,
al puro
sí,
sabor.
Y esto lo entiendo y digamos, creo que es un motivo, o sea, que es un motivo de peso para no consumir algo. O sea, uh-huh, me lo respeto, podríamos uh-huh, decir. Pero lo que no respeto tanto es que hay muchos alimentos que cocinados de otra manera cambian uh-huh, radicalmente. Y ahora te voy a decir unos cuantos. Por ejemplo, la zanahoria. No tiene nada que ver la zanahoria cruda con la zanahoria hervida, con una crema de zanahoria, con un pastel de zanahoria.
Es verdad que parece cosas distintas.
El protagonista absoluto es la zanahoria. Si alguien me dice, no me gusta la zanahoria... y por tanto no voy a comer ni zanahoria hervida, ni zanahoria cruda, uh-huh, ni pastel uh-huh, de zanahoria, ni crema de zanahoria, eso no lo respeto.
Uh-huh.
Eso pienso, pues que, a ver, tienes la manía de decir que no te gusta la zanahoria, pero en realidad a lo mejor no te gusta hervida por la texturilla, ¿sabes?
Dirías
pero,
entonces que la gente que no le gusta toda la cadena alimentaria son psicópatas.
Bueno, pues míralos por invierno a ver cómo van vestidos. Ya te digo yo que en chanclas no van. Tendrá mucho frito en el cuello. Pero creo que todo el mundo debería de hacer el esfuerzo que yo lo he hecho. Yo me he aplicado esa. A mí no me gustaba ni la vainilla, ni el plátano, ni la piña, ni las setas. Uh-huh. Y ahora me gustan todas estas cosas. No hay nada que no me guste. Pero he hecho uh-huh, un esfuerzo consciente para probarlo muchas veces y para intentar disfrutarlo. Y quizás no me gusta algún tipo de plátano, pero me gusta otro más. O no, quizás no me gustan tanto unas setas y me gustan
quitarte,
más otras.
Quitarte los prejuicios alimenticios.
Totalmente.
¿No?
De decir, y total. Que la preparación tiene muchísimo que ver. O sea, no es lo mismo comerte un bacalao ahí mal hecho en una plancha y tal, que un bacalao en un restaurante bueno al pil-pil.
Pero nada que ver. Casi te diría cualquier cosa. O sea, unas croquetas buenas versus unas grasientas congeladas por dentro. Puede ser algo verdaderamente repugnante, ¿no? O sea, de algo que puede ser un manjar acojonante, puede ser otra, el mismo plato, algo demencial.
Y mucha gente está diciendo, ¿pero qué dice este? A mí no me gustan las alcachofas, es que porque no me gustan. Bueno, puede ser. Estarás en el 10%.
En el 5, ¿eh? Ya ha subido, ¿eh?
Yo he puesto al 10. Al final me había ido arriba.
Te has achantado.
Al 10. Pero, honestamente, creo que hacer el esfuerzo de ir a un restaurante bueno y no pedir precisamente lo que pedirías normalmente, sino algo que no estás acostumbrado, que no te gusta demasiado, y comerlo ahí, preparado por un buen chef, es que al final es un signo de madurez, es la capacidad y la posibilidad de disfrutar de más sabores, de más países, de más ingredientes, de más culturas. Es maravilloso, ¿no?
Es una cuestión cultural. Correcto. Y yo creo que hay ese punto y así tiene que asumirse. Es como tienes que probar para comprender y decidir, pero no por el ingrediente. El ingrediente no marca que con una preparación tal no vaya a ser algo delicioso. Estoy muy, muy de acuerdo. Y ahora entiendo mejor algo que de primeras me ha parecido como una...
Claro, yo iba por el clickbait
aclaración,
un poco, ¿no?
Pero... Sí, no, pero bien. Me ha gustado muchísimo esta sección.
Pero
mi favorita
es eso, ¿no? Y pensando en otros alimentos que se transforman absolutamente, ¿no? Es la manzana, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tiene nada que ver la sidra con la manzana cruda, con una manzana al horno. Es que nada que ver, ¿no? La naranja, incluso, te diría. Es que
a mí no me gusta la manzana. La manzana asada a mí no me gusta, tío. Pero me puedo comer 5 manzanas, ¿sabes? Pero exacto, esa preparación concreta no me gusta.
Pero te la podrías comer, una manzana.
Sí, sí. A ver, me puedo comer cualquier cosa. Claro. Y esto incluye basura.
Qué asco.
Yeah.
Bueno, la sección te la dejo aquí a tu disposición para que la uses cuando quieras también, ¿de acuerdo?
Delicioso.
Perfecto. Vamos con el segundo tema central de este podcast, que es un tema que creo que va a ser muy útil para la gente que nos escucha y que no está muy metida en esto. Y me gustaría, Pedro, que lo hagamos bastante didáctico. Habrá gente que ya sabe lo que es, pero igualmente pues hablaremos de nuestro caso práctico y creo que por ahí os puede interesar. Y mucha gente no sabrá lo que es e intentaremos pues explicaros bien en qué consiste la movida para que lo podáis o no aplicar en vuestras vidas o por lo menos saber que existe, ¿no? Al final son dos herramientas, sobre todo las que hablaremos hoy. Una se llama Notion, que es la que empezará comentando Pedro, y la otra se llama MEM, M-E-M, que es la que estoy usando yo. Pero Pedro, si tuvieses que explicarle a alguien que no sabe, no tiene ni idea lo que es Notion, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué le dirías que es?
Vale, es como... quiere ser un espacio para organizar tu vida en el que incorpore pues tareas, notas, calendario. O sea, es como... intenta ser... el sumum de todas las herramientas un poco de productividad que ya más o menos todos conocemos. Pues yendo, sobre todo,
déjame que te corte para situar.
Sí.
Es una web y una app.
Sí, perdón.
No es un libro, ni un cuaderno, ni un sistema conceptual,
Exacto.
Notion.so, Notion.so, ahí podéis acceder.
Justo. De hecho, lo comentamos, el que queríamos era uno de nuestros propósitos, el mejorar nuestra organización y cómo nos... pues eso, utilizar Drive mejor. Yo me acuerdo que era como muy... siempre Notion me ha dado como miedo profundizar porque me parecía muy complejo. Me daba esa sensación. Y...
diríamos, hablando del Drive, diríamos que es como una mezcla de los servicios de Google, ¿no? El Google Drive... el email, el calendario, los Excel, el Word...
O sea, todo más integrado y con
todo,
la gran ventaja.
Todo en uno, claro, todo en uno y todo muy configurable a medida, ¿no?
Muy a medida y luego tiene el que se basa en generar bases de datos que puedes conectar de una manera que con un poco de trabajo te abre mucho la cabeza hacia maneras de trabajar más, ¿cómo decirlo?, hiladas con tu día a día, sobre todo si consigues el dar el salto, dar un paso hacia adelante en meterte en esto que requiere sin duda tiempo de aprendizaje y sobre todo comprensión de lo que te permite hacer para poder llevarlo hacia lo que te interesa, ¿no?
Es decir, vamos a ver, por ejemplo, en casos prácticos para ejemplificárselo un poco a la gente y que sepa pues, cómo eso podría ayudar a uh-huh. su vida, ¿no? Hay templates, hay como uh-huh. ajustes predefinidos que tú ya, digamos, no hace falta que te configures todo de cero, sino que hay, si tú lo que dices es, no, yo quiero usar esto para organizar mis recetas de cocina, uh-huh. o para organizar los gastos de la casa, o para llevar mi proyecto de empresa, digamos, más recogidito y más tal, ¿no? Pues ya puedes usar cosas que haya hecho otra gente, digamos, y hacerte lo tuyo, ¿no? Pero sobre todo lo que nosotros estamos usando es una cosa que se llama segundo cerebro, second brain. Uh-huh. Que básicamente lo que tienes como una home, ¿no? Una página principal uh-huh. donde hay enlaces, LACs, que nos gusta llamarlo a nosotros, a todas tus páginas, digamos, ¿no? Imagínate, pues una página para mí podría ser En Crisis, ¿no? Uh-huh. Y clico ahí y ahí tengo toda la información de En Crisis que necesito. Pues oye, la usuario y contraseña para entrar al Twitter, al Instagram y al no sé qué. Los temas que quiero hablar el programa que viene, los audios de los programas que hemos grabado, todo ahí organizadico, ¿no? Uh-huh. Si luego tengo otra pestaña que es ejercicio, pues uh-huh. ahí tengo las rutinas que he hecho, los pesos que he levantado, lo que me no sé qué. O sea, te puedes como construir en base a tus principales ocupaciones, intereses, unas bases de datos. Y la gracia aquí, Pedro, es que se pueden relacionar entre ellas, ¿no? También.
Eso es. Sí, o sea, yo creo que es bastante unexpected cualquier persona que me conozca que yo soy una persona muy bastante desordenada, por lo menos en apariencia. Entonces, normalmente suelen flipar con que yo me haya metido en esto. Yo mismo ya te digo que no lo esperaba, pero es verdad que leí... y no tiene que ver con que haya sido como un propósito de año nuevo, pero ha coincidido con el tiempo. Pero leí que era algo así como que tras 7 días sin repasar una información se recuerda como el 3%, ¿no? Y a mí me pasa eso a niveles extremos. O sea, tengo mucha, mucha información, muchas notas desgregadas, capturas a las que jamás vuelvo, artículos que dejo a la mitad... Y terminaba por no usarlos nunca, entonces empecé a buscar por lo del grupo de En Crisis, la gente hablaba de Notion y empecé a investigar un poco y di con esto de Second Brain, que al final es realmente en cuanto a un orden operativo, yo funciono bien con mis tareas diarias, pero sin el tiempo o la cabeza lo suficientemente despejadas para poder desarrollarlas con todo lo que podría ponerle si pudiese un poco recuperar el histórico, las ideas, las referencias... inspiración de cómo llegó a mi cabeza, ¿no? Cuando era aquello lo que tenía toda mi atención. Y este método que he leído bastante y que tiene, de pronto me pareció como una clave o por lo menos una vía hacia solucionar este problema que tengo de tantas cosas, ¿no? Y ahí, concretamente dentro del Second Brain está el método PARA, que es de, creo que es proyectos, áreas, recursos y archivos. Que es interesante y que si de verdad os veis un poco reflejados en este rollo de tener tantos inputs y no tener una organización para hacerlos útiles, a mí lo he adaptado un poco a mi manera de hacer y le he añadido cosas y demás, pero me ha venido muy bien. O sea, el método Second Brain lo que pretende, o como lo interpreto al menos, está muy explicado con su propio nombre. Es un segundo cerebro que te permite... capturar cosas valiosas, colocarlas de manera suficientemente organizada y vinculada para que puedas conectarlas con tus objetivos y proyectos de forma lo más ágil posible. Y esto tiene dos objetivos claros, que es que tengas más tranquilidad, que es algo que me hacía falta, que te lo da el orden y el no sentir que vas justo y que puedas enriquecer lo que haces. Y luego el orientarte a tomar un papel más activo, que para mí es importante en tu manera de destilar las cosas, ¿no? Porque el hecho de, pues no sé, de obligarte a categorizarlo, que es algo que en lo que no es lo más óptimo Notion en mi modo de ver, categorizarlo, ingestarlo, pues lo hace un poco más presente y dejas de consumir información como una aspiradora, que es lo que me pasaba a mí, que no acababa en ningún sitio o tenía como que volver a ello.
Cada día, cada semana, ¿no? Uh-huh. Leemos, procesamos mucha información, sí. Y esa información no la volcamos en ningún sitio. Uh-huh. Y acaba perdiéndose, ¿no? Y sí. Hacemos muchas microinvestigaciones todos, ¿no? Uh-huh. Me voy a comprar una tele. Pues lees 40 webs sobre teles y te apuntas sí. Cosas y tal y no sé qué. Y luego, si te tienes que volver a comprar una tele al cabo de un año, sí. Ya no te acuerdas de la mitad de las...
Es un buen ejemplo práctico.
Lo que descubriste, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, estos sistemas sirven para, ya sea con libros que lees y notas que tomas de esos libros, ¿no? Uh-huh. Películas que miras, series que tal, o cosas del trabajo, investigaciones que haces específicas de algo, lo vayas apuntando, lo vayas categorizando, porque sí, de repente, pues no sé, Pedro, has estado trabajando en una uh-huh. Campaña que era sobre bebidas energéticas, por decirte algo, uh-huh. Y dentro de un año tienes que hacer otra. Uh-huh. Pues vas a ir a tu Notion, vas a entrar en la categoría esta de bebidas energéticas y de repente pues vas a tener artículos, creatividades, investigaciones de mercado, un trabajo que ya hiciste, uh-huh. Que ya no vas a tener que volver a hacer, ¿no?
Sí, personalizado para ti, para tu manera de hacer, para tu... Para mí es muy costoso el llegar al punto en el que pueda ser verdaderamente útil y algo que incorporas a tu día a día, pero una vez que lo haces, yo, por ejemplo, ha sido porque he tenido bueno, en las vacaciones 5 días para poder dedicarle casi a full a esto, ¿sabes? Que me he podido meter y me he metido muy a piñón en plan 8 horas diarias, casi no tanto, pero sí a investigar y encontrar un poco también el cómo adaptar este método y cómo comprender la herramienta a mi manera de hacer, y creo que de verdad ahora estoy muy satisfecho con que si mantengo el método de trabajo y relleno las cosas y las categorizo muy bien y me hago las vistas adecuadas, voy a mejorar mucho, pero en todo, vamos. O sea, creo que hasta para el podcast, porque muchas veces pues digo, joder, esto tengo que hablar de ello en el podcast y yo soy incapaz de encontrar los medios para luego recuperarlo, ¿sabes? O sea, lo he intentado y es algo que me frustra y me hace peor. Entonces digo, bueno, pues es bueno dedicarle.
Pues Pedro, yo sí que te cuento lo que es MEM, sí. Que es lo que uso yo. Yo sí. Me he dado cuenta de que Notion me supone un esfuerzo demasiado grande uh-huh. El aprender a usar Notion. Me recuerda demasiado al Access, ¿no?
Es que es
casi
más
te sientes sí. un poco programador usando Notion, aunque sí. No necesites ningún tipo de conocimiento técnico, ¿eh? Pero no tengo la claridad suficiente como para desarrollar este sistema en el que basar mi vida. Creo que cuando estuve un par de días investigando Notion y uh-huh. Haciendo cosas, me estaba más enfocado en descubrir cómo iba el Notion que en realmente hacer las cosas.
Sí.
Y no me agobié. Entonces decidí, sí. Bueno, cuando vea a Pedro, que te veré a finales de semana, por cierto,
sí.
Llevaré el portátil. Me enseñas cómo tal, yo te digo cómo lo quiero y entre los dos, mira, pim, 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 y si veo que es fácil y que lo puedo hacer, lo haré. Pero es que si no, y me va a ser muy complicado uh-huh. Cambiar, yo estoy usando una cosa que se llama MEM, que la web es mem.ai, uh-huh. Que tiene una versión gratuita, Notion también es gratuito, por cierto, uh-huh. Y una versión de pago.
Sí, como Notion.
Entonces, MEM es muchísimo más sencillo, pero tiene algunas cosas en común. Para que entendáis lo que es MEM, básicamente es como la aplicación del móvil del blog de notas, del iPhone o de Android o lo que sea, ¿no? Donde tú, cuando quieres apuntarte algo, pues ya no llevamos una libretilla encima, sino que lo apuntamos en el blog de notas. Pero a mí lo que me pasaba es que tengo cientos de miles de notas uh-huh. Sin categorizar, desordenadísimas, y cuando quiero buscar algo del pasado, no lo encuentro. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace MEM? Pues tú puedes, es muy fácil capturar las notas, lo puedes hacer con la web de MEM, básicamente. Hay una app, de hecho, que te deja capturar tweets, webs, imágenes, lo que quieras. Pero si estás en el móvil, tú te puedes también con la app de Mem, pero te puedes añadir el usuario de, o sea, Mem tiene una funcionalidad que sé que te lo añades como contacto en el WhatsApp o en el Telegram o incluso como SMS. Y tú le mandas las movidas que quieres, ¿no? Entonces, cada movida que le mandes, pues te la guarda. Entonces, uh-huh. tú cuando entras en Mem, en tu home, lo que tienes son pues las notas, ¿no? Como el blog de notas del tal, pues...
Tu yo inbox.
Tengo un Mem, sí, el inbox, de hecho, es lo que recibes, que te mandas a ti mismo, uh-huh. y luego están los Mems que tú vas creando, ¿no? Pues yo tengo, por ejemplo, un Mem que es el episodio este de En Crisis de hoy, ¿vale? Que uh-huh. Se llama En Crisis temporada 2, episodio 13, con la fecha. Entonces, pues he puesto el enlace al hilo de Twitter que teníamos, las apreciaciones subjetivas con las dos apuntes, lo del meme y el no sé qué, y las recomendaciones de series. Entonces, cada vez que se me ocurría un tema para el podcast, pues me lo apuntaba en este mismo meme, ¿vale? Pero también, pues esta semana me he mandado, pues con mi primo quiero hacer un reto de cocina. Pues me mandé los platos que se me ocurrieron para no sé cuántos. Me he mandado una receta de pasta que el otro día vi. Me mandé unas rutinas de ejercicio que también vi por Twitter. Me mandé una recomendación de una película que me hizo Alex Martínez, una peli de Kevin Costner.
Vale. Sí, random, de todo.
Exacto. Entonces lo que te permite Mem es ponerle hashtags a todos los memes. Entonces yo, pues en el de Kevin Costner tengo el hashtag pelis, y el hashtag, y ya está, tengo pelis ahí, ¿vale? El de En Crisis tengo hashtag En Crisis, hashtag T2, de temporada 2, ¿vale? Y así. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo clico en el hashtag En Crisis, me salen todos los memes de En Crisis. Si clico en el hashtag Recetas, me salen todos los de estos de Recetas, ¿vale? Uh-huh. Y entonces tengo... organizado todo tal, y entonces yo puedo búscame dentro del hashtag receta la palabra clave pasta, por ejemplo. Y entonces puedo encontrar solamente, pues ya filtrar, ¿no? Dentro uh-huh. de las recetas la pasta. Y luego también me puedo hacer como templates y como homepage de cosas, y me he hecho una homepage de En Crisis donde me voy poniendo links o lags a los memes del que me voy haciendo individuales para cada uno de los programas. Uh-huh. Y ya está, ¿sabes? No necesito más. Es simplemente mandar mi información hacia Mem y luego en Mem... O sea, es que ya no me hace falta organizarla en Mem. Ya me la organizo cuando me la mando porque le pongo hashtags, ¿sabes?
Y luego navegas por ellos por hashtags. O sea, es como una... En realidad es una aplicación de notas súper vitaminada muy sencilla de usar.
Sí. Y luego la complejidad viene si te quieres hacer como homepages para organizar movidas. Ajá. Uh-huh. Y templates, yo qué sé, a lo mejor quieres un template para tomar notas en la oficina cuando estás en una reunión, ¿vale?
Sí.
Pues también te puedes hacer un template con puntos en plan de con quién es la reunión, qué día es...
Sí, pero básicamente son plantillas de texto, ¿no? De cómo colocar el texto.
Sí, vale. Sí. Y luego, también te puedes hacer to-dos, puedes hacer otras movidas, puedes relacionar memes unos con otros, es colaborativa también, puedes... crear grupos.
Eso es algo que es verdad que no hemos hablado, que es la parte en la que yo todavía no he explorado, o bueno, estamos explorando con Splendid un poquito, pero muy por la superficie. Notion también te permite como generar espacios colaborativos de curro y como que manejar todo el trabajo a partir de ahí. O sea, hay mucha peña que lo hace todo por ahí y que, por ejemplo, no usa Slack o que no usa otras herramientas un poco de estas, ¿no?
Entonces, pues yo ahí puedo hacer un grupo de En Crisis, por ejemplo, donde te invito a ti. Uh-huh. Y los memes que añada y los memes que tú añadas, pues los veremos los dos, vaya. Uh-huh. Y podemos trabajar en artículos a la vez o en lo que nos dé la gana.
Está guay.
Y, yo... esto me funciona a mí.
Sí.
Bien.
Es que
y después,
es
el premium, perdona, para acabar. Si pagas el premium, te incorpora una serie de funcionalidades con inteligencia artificial que están bastante guays. Desde... le pones un artículo y le dices resúmemelo y te lo resume.
Qué guay.
O le puedo...
¿Y ya sin pagar? Has dicho premium,
pagando,
perdón.
Sí, perdón. Luego también te busca memes relacionados a lo que estás escribiendo y te los va mostrando todo el rato al lado y tal. Está... Uh-huh. Pero se nota que esto de mem está... O sea, a mí me parece que está muy
está
guay.
Está más avanzado.
Creo que es... al contrario, está poco avanzado. O sea, creo que en The Verge, que es una de mis webs de cabecera, hicieron un artículo que lo dejaban por las nubes. Uh-huh. Pero creo que es una web, un servicio, que le faltan un par de añitos para acabar de definirse adecuadamente.
Uh-huh. Bueno, yo es que creo que depende de cómo acabes organizándolo y luego al final la utilidad que le des. Yo ahora que me he convertido, como decíamos, en el hombre Notion de una manera completamente inesperada, pero ya hoy en el trabajo le enseñaba, porque ya voy haciéndome el chulo, ¿no? Como mira lo que tengo, es la hostia. Y hay mucha gente que me dice, joder, esto es increíble, enséñame cómo lo has hecho. Y hay otro compañero me ha dicho, mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo ya me he acostumbrado a mi sistema y es, yo me pongo mi todo en un papel, en un folio al lado del ordenador, con las cosas que tengo que hacer. Si me las acabo, me cargo el papel, si no, lo dejo hasta el día siguiente y sé que tengo que estar pendiente de ese papel y luego me manejo con las citas de mi calendario de tengo este tiempo para pensar en esto, tengo esta reunión aquí y aquí. Y, joder, le he dicho, Juan, tío, para adelante, ¿sabes? Tienes el sistema perfecto. Si lo que te estoy contando que puedes llegar a hacer con Notion no te llama la atención o no te vale para nada y tu cabeza está ordenada así, es que ni se te ocurra cambiarlo, ¿no? Y creo que esa es la clave. A mí, de manera completamente inesperada, insisto, me ha encajado muy guay algo muy complejo y he tenido como el espacio y el momento en mi vida como para poder dedicarle y que aparentemente, que no tengo ni idea, si pues me vaya a servir. No tengo ni idea si en un mes de pronto voy a decir esto es demasiado complejo o me vine arriba haciendo 80, porque es que yo ya te digo, aparte de todas las que hay en el método este de Second Brain, de áreas, proyectos, notas, cuadernos, o sea, hay como 50 tipos de clasificación de todo, yo le he añadido mierda, o sea, le he añadido como ideas, borradores, he mega categorizado todo para que pues funcione un poco como con las conexiones estas de locos de mi cabeza y con vistas concretas para cada uno de los proyectos en los que estoy, pues cosas muy, muy locas. No sé, ya os digo, os contaré aquí en este podcast cómo evoluciona mi movida. Sé que muchos de nuestros oyentes ya utilizan Notion o sistemas similares. De hecho, en el grupo Premium de En Crisis había gente que nos recomendó otras herramientas que eran más simples o más, ¿cómo decirlo?, más inteligentes a la hora de organizar las cosas, por eso por Markdown, por hashtags como tú has puesto aquí, ¿no? Tagueado y automáticamente se te coloca y de pronto a ellos les funciona muchísimo más fácil y rápido y pa'lante. Pero es verdad que yo no me había metido porque me daba mucha pereza en este tipo de cosas y creo de verdad fehacientemente que pueda hacerte la vida mucho más fácil. Y eso ese es el cambio, el gran cambio de este año.
Bueno, pues dejamos por aquí la parte de organización. No descartamos que sea algo que vuelva en el futuro y os vayamos actualizando sobre nuestras
experiencias
en todo esto, porque creemos que es algo interesante y que a la gente, pues la gente que nos escucháis, pues os puede aportar valor y posiblemente, como es algo que ahora se está empezando a usar tanto, es información ya relevante.
Hace años, estamos empezando nosotros. Pero
hay una fiebre ahora mismo. Hay youtubers ya que se están haciendo muy grandes hablando solo de Notion. Con la inteligencia artificial, el auge de meme y estas movidas, hay un boom ahora de esto, ¿no? Que está bien, digamos, estar enterado de lo que está pasando.
Sí, por cierto, Notion tiene también no sé qué de IA, pero no sé qué coño es, o sea, no...
Sí, pero yo estoy en la cola, te tienen que aceptar y tal. Ah, o sea, apúntate en la cola, vaya.
Sí.
Búscalo en Twitter o en Google y te habrá un link y te apuntas y ya
está. Voy a hacer live porque no lo he hecho y no sé ni qué.
Entonces, vamos a hablar... Espérate, Pedro, a lo después, sí. Que ahora tenemos que prestar toda nuestra atención... Porque vamos a acabar el podcast hablando de una de las recomendaciones del año, ya veréis, que es una serie que se llama Paul T. Goldman. Es una serie que no está disponible todavía en España, pero que yo os recomiendo que, si podéis hacer lo posible para mirarla, pues que lo hagáis. ¿No?
Sí, sí, sí.
Es una serie que está creada por Jason Wolimar. ¿Qué se llama? Jason Wolimar. Que, por cierto, le dio favorito a mi tweet. Sí. En el que decía que era una de las series del año. Que Jason Wolimar...
Una de las series del año a día 5 de enero, por cierto. Ese es Xavi Robles.
A ver,
va fuerte este año.
¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con mi... con mi afirmación?
Yo soy más... O sea, a mí me flipa, pero soy más cauto. No sé, no sé, ni se ha acabado la temporada, ¿sabes, Xavi? Igual ahora empieza a caer en barrena, ¿sabes? Es una mierda. Pero tiene pinta muy, muy bien. Es muy espectacular.
Él es un tipo bastante joven, vaya. Que
hizo la segunda de Borat, ¿no?
Hizo la segunda de Borat. Y después también ha hecho de showrunner en Eagle Heart. Y que es de
Seth Rogen, ¿no?
De
Adult Swim. Es productor.
Y después ha dirigido episodios de Last Man on Earth, Parks and Recreations. Y, ojo, Nathan For You.
Boom.
Que ahí ya vemos un
palabras
poco...
mayores.
Sí, palabras mayores. Es de nuestra, bueno, una de nuestras series favoritas de todos los tiempos. Pero, Pedro, ¿de qué va Paul T. Goldman?
Sí, es una pregunta... Joder. A ver, es una docuserie, diría, muy, muy original. Porque creo que abraza de manera como mega inteligente el punto más poderoso que tiene la historia que documenta, que es la comedia. O sea, la historia que cuenta, de la que trata el documental, es tan demencial. Su protagonista la cuenta de una manera tan desternillante que no han podido decidir una forma mejor para contarla, que es pues desintegrando la cuarta pared para mostrar el estupor de los que hacen la recreación ficcionada de la historia, ¿no? Director y creadores. O sea, es como... Paul, que es su protagonista, es un personaje tan imposible...
un señor que existe, vaya. Es un,
sí, 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 es una historia real, vamos.
La historia que cuenta, principio...
Bueno, real, sí.
Es real, pero nunca se sabe.
En su cabeza es real, digamos.
Y va de, pues no vamos a desvelar demasiado, ¿no? Pero sí que son pues líos que tuvo amorosos y de pareja y estafas. Bueno, hay por ahí un poco de todo. Y el tío escribió un libro sobre esto, se llama Duplicity.
Sí, sí, sí.
Y entonces mandó un guión, o sea, le escribió por Twitter a Jason Wolimar y le dijo, tengo un guión
para hacer la película yo definitiva.
Para hacer la serie sobre mi historia, ¿no? Sobre lo que me ha pasado. Y entonces puso como condición, o dijo, propuso, que se tenía que usar su guión y que él tenía que ser el protagonista.
El actor principal. El
actor, que hacer de él mismo, ¿no? Entonces, pues hay esta combinación de la ficción, digamos, ¿no? Que es, bueno, la ficción, el documental ficcionado de la historia de él con él de protagonista, mientras vemos no solo esta ficción, sino cómo se graba la ficción.
Sí.
Y
es el meta del meta del meta.
Ahí hay actores que son buenos, que salen en series tochas. Sí, que hay actores buenos que hacen de, pues de personajes de la ficción, pero también los vemos en su faceta de actores hablando con Paul y salen
que es un actor, o sea, que es un actor lamentable, o sea, sí, sí. Que decirlo, o sea, se interpreta a sí mismo de forma penosa, o sea, es un muy mal actor. Entonces se genera como esta situación de que además la graban en crudo de eso, de auténtico estupor en los actores con los que están, porque son actores de la hostia, que están como en una producción también de mucho nivel, porque está grabado como una ficción, pues como sería una serie americana habitual. Y de pronto se están encontrando con el protagonista de la historia, es este señor que literal no puede contenerse la risa cuando dice una frase que ha escrito él y que le hace gracia, ¿no? O, bueno, cosas así. Y es, no sé, es increíble.
Pues es eso. Al final es la demencia pura de la actuación, lo meta sobre lo meta, los personajes reales que salen viéndose con los actores que luego hacen de ellos en la ficción, pero también luego los entrevistan a los personajes de verdad.
Y que se ven a sí mismos en la ficción. O sea, es yo creo que no sé si está siendo la explicación más imposible de hacer de la historia. O sea, no me gustará oírla después porque es como tan inclasificable. Yo creo que no. Es una cosa muy rara que yo creo que hay que celebrar por que no solo por ser diferente y valiente, que también, pero porque es como un viaje acojonante hacia la demencia, ¿no? O sea, la fórmula es bestial. Hay que ver si no se va desinflando, ojalá siga así, pero la fórmula es mega inteligente y de un tipo de narrativa tan distinta y tan única que y luego además es que es eso, joder, que es que el personaje es que te descojona, ¿sabes? Entonces, no sé, súper recomendada, desde luego.
A mí me ha vuelto loco, o sea, me está volviendo loco, porque he visto tres. Ahora me falta ver el cuarto, que son los que se han publicado y me encanta. O sea, es mi género, esta y mi... Sí, sí. O sea, este plano Nathan For You, The Rehearsal, Paul T. Goldman, ahí yo estoy living. Me encanta, sí. O sea, es mi favorito, mis cosas favoritas son estas. Sí. Así que si tenéis la oportunidad, vedla. Yo creo que os partiréis de risa, que no os creeréis lo que pasa y que es tan demencial que es imposible que no te rías. Yo estuve literalmente 30 minutos riéndome y tuve que pausar por una cosa que pasa en el inicio del segundo episodio. Sí, sí. Es una tontería, pero es un comentario.
Bueno,
me escribías
en vivo como...
Me mató.
Dicho esto.
En fin. Pero sí, tiene que ver, no voy a decir absolutamente nada, pero el abogado defensor del Paul T. Goldman tiene un podcast. Pues como el podcast de ese hombre y los temas que hablan. Es imposible caracterizar mejor luego a un personaje que con esa escena.
De hecho, hay tantas veces que piensas que tiene que ser mentira y de pronto es como, ¿cuál es la mentira? ¿La parte ficcionada o la realidad? Se están quedando cortos en la ficción con la locura que es la vida. Porque es que eso, además, Only in America, ¿sabes? Al final, este tipo de personajes tan estrambóticos solo existen allí. Es acojonante.
Pues vamos a hacer, si quieres, Pedro, una última recomendación.
Muy bien.
Para acabar el programa de hoy, pero las siguientes las haremos en el Premium, que, como sabéis, tenemos un espacio, como hemos dicho al principio, para la gente que nos apoya, donde comentaremos un par más de cosas que hemos visto que nos han encantado. Sí. Uh-huh. Pedro, ¿tú tienes alguna que quieres comentar? Yo tengo muchas, ¿eh? O sea que si no...
Sí, dale, porque yo no... Esta era la mía, vamos.
Quería hacer una recomendación muy poco... ortodoxa. Pero ya recomendé hace tiempo. Yo creo que en Netflix a veces se están masterizando el arte de hacer como concursos. Yo no diría realities, son concursos con un toque de reality. Pero y de estos que se ven pochos, ¿sabes? Que los ves poco, que los ves como despersonalizados, que parecen de programa de americano de media mañana.
Es una de una reunión de Dux en la que me pusisteis uno de esos y casi me muero, casi me tiro por la ventana. Pero
no,
sí,
pero
continúa.
Eso tú viste la de Too Hot to Handle y cosas así, que no. Pero yo hablé hace tiempo, hace un par de semanas o tres, del de Cócteles que hay en Netflix, que es magistral, o sea, es muy, muy guay, que recomiendo mogollón. Y ahora han sacado uno que se llama Cocina a presión, que va de meter en una casa, que no es una casa, es como un plató grande, a, no sé, son 10 o 11 chefs y tienen que estar ahí conviviendo durante unas semanas, ¿no? Y no hay presentador y son chefs, bueno, que tienen sus restaurantes, chefs de profesión, vaya, chefs buenos. Y ahí pues tienen que, les van poniendo pruebas, ¿no? Que salen por ahí como los tickets del restaurante, ¿sabes? Cuando hay un pedido, pues de ahí salen los de estos y les dicen, pues yo qué sé, os tenéis que dividir en dos equipos y tenéis que hacer, pues, yo qué sé, tres platos, que son con estos ingredientes. Entonces, todo lo deciden entre ellos, sin que haya un presentador ni muchas reglas en realidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, al principio del primer episodio, tú piensas, esto va a ser un desastre y lo voy a dejar de ver. Me vi 5 capítulos ayer seguidos. O sea, es... Pero con maestría dirigen el equilibrio entre salseo, cocina, enseñar las recetas y la parte de juego. Entonces hay personas que son unos hijos de puta de cuidado que empiezan a hacer una serie de tramas y van all-in con la parte de alianzas y juego. Otros que son cocineros puros y que van por el tema solamente cocina. Otros que no sé qué. Y construyen una narrativa y un que de verdad que está súper, súper, súper bien. Y me gusta que tenga ese toque como de serie B, ¿sabes? De programa de serie B. Que no es tal, realmente. O sea, el formato es que está muy bien el formato. O sea, como formato, es top.
¿Cómo se llama? Recuérdalo.
Cocina a presión. Y de verdad que os recomiendo que miréis el primer episodio solamente. Los primeros 20 minutos son terribles. Pero a partir de ahí, es un increscendo increíble. O sea, las puñaladas por la espalda... Pero luego la parte de cocina está de puta madre. El que no haya presentador, ni dinámicas, ni pausas, ni mierdas, no alargan innecesariamente las situaciones, te dejan en punta todos los episodios a saco. Uf, brutal. O sea, me encanta cómo han contado esa historia y cómo han montado esta movida. Súper guay.
Muy bien. Muy bien.
Sí, sí. Sería como Gran Hermano, meets Masterchef, meets... pues ahí en la cocina, yo qué sé. No, bueno. Battle Royale, te diría. Sí, sí, sí.
Battle Royale de cocina es bastante...
Es que es un Battle Royale de cocina, en realidad, sí. Bueno. Es así. Está muy guay, ¿eh? De verdad. La recomiendo.
Muy bien, Xavi.
Pues ya está, Pedro. La semana que viene tocará entrevista.
¿A quién?
Ya lo desvelaremos a lo largo de la semana.
Intentaba ver si lo decías. Pero no, se vienen cositas. Qué asco decir eso.
Bueno, amigos... Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que hayáis pasado un buen inicio de año y os deseamos lo mejor para 2023. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de En Crisis. Y a los que tengáis el Premium, seguimos. Adiós.
Au revoir, amigos. Au revoir.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.